que hacemos bajo el gobierno de Cristina Kirchner. El próximo programa es en la próxima etapa, ya el miércoles que viene, otra etapa. Una etapa diferente y con algunas cosas que nos parecen que son continuidades. Se han destacado mucho en las editoriales de los diarios y demás, este tipo de rupturas, este tipo de continuidades. Y sobre todo me parece que lo que hemos hecho poco en las últimas semanas, por lo menos, es empezar a atar cabos de qué significa esta derrota, porque es una derrota clara del campo popular en Argentina, con respecto a la otra derrota grande del campo popular latinoamericano, que fue la de Venezuela. Que digo, ahí es una derrota ya no solamente política, sino que es una derrota ideológica también. En ese caso, el imperialismo se expresa de manera mucho más cabal que en el nuestro todavía, me parece, ¿no? Directamente está la posibilidad de una intervención directa del imperialismo en Venezuela mañana. Son 2 años de crisis, porque no es una elección presidencial donde de pronto cambias de presidente y por lo tanto cambia el panorama político y se expresan otras fuerzas en el Estado. No. Ahí el Estado queda partido al medio con una oposición claramente dominante en lo parlamentario y sin el poder ejecutivo. Entonces, ¿cuánto va a soportar ese poder ejecutivo atado de pies y manos con una oposición que indudablemente no es solamente que no va a aprobar nada de lo que el Poder Ejecutivo intente llevar adelante, sino que además en esta coyuntura van a hacer todo lo posible por desestabilizar de forma permanente? Esta vez aplaudieron el resultado democrático. Algo parecido a lo que había pasado acá hace un tiempito atrás. Cuando ganan aplauden el resultado democrático, cuando pierden hay fraude. No se escuchó en Venezuela que hubiera denuncias de fraude. Digo, eso también es un dato de lo que se viene, ¿no? Digo, cuando hablaba de la derrota ideológica, pensaba un poco en los votos que llevaron a Macri al gobierno y en lo irracional, decíamos alguna vez, de ese voto. En muchos casos lo ha votado gente a la que durante 12 años le ha ido muy bien. Esa gente después votó por el cambio. ¿Qué quería cambiar? Quería que le vaya mal, por ejemplo. Porque gente que conozco personalmente, que se ha comprado la casa, el auto y demás durante esta etapa, votó el cambio, sin saber bien qué era lo que estaba votando. Por eso digo que más que una derrota política acá también, hay una derrota en el campo de lo cultural. Hemos dado 3, 4, 5 pasos para atrás en lo cultural, al menos en cultura política, en saber qué carajo es lo que estoy votando, ¿no? Y qué corno es lo que está ahí enfrente que no quiero que asuma un gobierno porque me va a perjudicar a mí en cuanto clase. A mí me parece que ahí hemos dado varios pasos para atrás. Yo no sé, y me gustaría saberlo porque es parte de las herramientas que me tengo que dar a futuro, ¿quién fue el votante macrista concreto? El votante kirchnerista casi que lo tenemos, sabemos de ese 50. Del otro 50 no nos hemos preocupado por conocer demasiado. Y es parte sustancial de la próxima etapa. Porque si votó con este desconocimiento casi concreto de qué corno estaba votando, es muy probable que dentro de 2 o 3 años, si le empiece a ir muy mal, también se dé vuelta. Y a ese sujeto también lo vamos a tener que interpelar para poder cambiar la situación, para poder cambiar el orden de cosas, para poder cambiar aquella vieja y querida frase, la relación de fuerzas, ¿sí? Y eso solo lo lograremos, creo yo, con un campo popular movilizado. Acá y en Latinoamérica, tanto en Venezuela como en Argentina, esto se cambia a partir de un campo popular movilizado. ¿Qué fuerzas expresarán ese campo popular? No lo sé. Yo creo que eso es algo que está en vistas. Hay que ver. No sé si es tan fácil decir hoy qué es lo que va a pasar. Hoy por lo pronto hay una plaza llena despidiendo a una presidenta. Detrás de esa plaza llena no sé qué hay, no sé cuál es la expresión política futura de esa plaza llena. No lo sé. Yo no sé si va a ser el cristinismo más fuerte, más radical, si será alguna expresión nueva, no lo sabemos. Pero digo, lo que sí me queda claro es que esta lucha que vamos a encarar en la próxima etapa es una lucha, sí, contra el neoliberalismo, sí, contra el capitalismo, si querés, en algunos casos, pero seguro, seguro que es contra aquello que habíamos denominado el imperialismo, ¿sí? Vamos a empezar a pelear contra el imperialismo en una situación bastante defensiva y en bastante peores condiciones organizativas, casi esto va a suscitar muchísimas discusiones, en una situación organizativa muchísimo más laxa, mucho más dificultosa para nosotros que la de los 90. Yo sé que esto lo vamos a discutir, seguro, pero digo, vamos a analizarlo. Estamos peor que en los 90 para enfrentar esta etapa. Estamos peor que en los 90. Veamos dónde ponemos los porotos. Veamos a dónde va, a qué canasta va. Y digo, para eso tenemos que analizar bien qué cosas cambiaron, qué cosas no cambiaron. Y digo, hay 4 o 5 resortes importantes de sostenimiento de este sistema y de sostenimiento de las políticas de explotación de la clase obrera cada vez peores que están impolutos y exactamente ahí, y los vemos todos los días. Uno es clave y es la burocracia sindical. La burocracia sindical está intacta. Sigue siendo la burocracia sindical empresarial de los 90, del 80, del 70. Nunca se pudo desarmar. ¿Sí? Que estos neoliberales quieran desarmar esa burocracia sindical es probable. Ya lo intentaron, ¿se acuerdan? Allá en los 90 con el desarticular los sindicatos en sindicatos por empresa. Por ahí vuelvan por ahí, pero digo, tampoco lo lograron. Y está intacta. Yo veo al aparato militar intacto también ahí, al menos ideológicamente intacto. Y el aparato mediático, que es la otra pata, está absolutamente bien parado. Lo demostró La Nación al otro día que ganó Macri. Saliendo a pedir, ya no por una recomposición del neoliberalismo, saliendo a pedir casi por la absolución de los genocidas, ¿sí? De máxima. Y no nos equivoquemos, no pensemos que no saben lo que hacen, que hoy dicen una cosa y mañana hacen otra, ¿eh? Están ensayando. Lo que pasa, pasa. Si te digo que voy por la absolución de los genocidas y pasa, vamos por la absolución de los genocidas. Si te digo que voy por sacarle subsidio a todo y pasa, mañana te sacan el subsidio. Por eso digo que para poder resistir vamos a tener que estar en un pie de movilización permanente, porque están tirando ensayos. Los que funcionen los van a llevar adelante. No me cabe ninguna duda. Con el consentimiento de los propios y tengamos mucho cuidado, porque con el aplauso de más de uno de los que hoy están en la vereda de enfrente, supuestamente. Mucho cuidado con el reacomodamiento de la clase política, porque parece que es una clase en sí misma, no responde a ninguna otra clase, no nos representa a nosotros casi ninguna facción de esa clase. Sí, no digo todos, pero casi ninguna. Ojo con los reacomodamientos, porque me parece que ahí podemos llegar a pifiar nuevamente. Bueno, un poco con bronca y un poco con desesperanza también, en algún sentido, y con mucha esperanza en otro sentido, en esto de la recomposición del campo popular y de poder salir a enfrentar abiertamente a esto, queremos un poquito pintar esta editorial con un tema que les dedicamos a todos.
Vosotros los demócratas de boquilla, que andáis especulando y acaparando de manera legal, después de hacer la ley, donde os dieron el título de semidios. De lo que te has sacado, cretino mediocre,
la virginia
de democracia, y tú sois la misma cosa. Grandísimo traidor. Falsos demócratas, jetas y ladrones, que siempre estáis igual tocando los frijoles. Siempre que hay elecciones me opongo. Sonreír, dan ganas de matar, pero un cerdo se esconde tras un perro guardián.
Falsos demócratas, jetas y ladrones, que siempre estáis igual tocando los frijoles. Falsos demócratas, jetas y ladrones, que siempre
que este idilio es una locura. Títere o maniquí, me la pones dura. Basura, basura.
Bueno, muy buenas noches. Estamos en una edición más de Uno Nunca Sabe. Les voy a pasar ya la línea de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros, que nos manden mensajes. El celular es al 11 33 68 0099. El teléfono de línea es 0237-4666-559. La dirección de email es unonuncasaberadio@gmail.com. Nos pueden escuchar online o también descargarse durante la semana del programa en www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Y si nos quieren seguir en Facebook, es buscando la página Uno Nunca Sabe, todo junto. Bueno, muy buenas noches, Adrián. Buenas noches, Juan.
Víctor, ¿cómo andás?
Bueno, bien. Una nueva edición más de Uno Nunca Sabe.
Manuel, buenas
Emanuel,
noches.
Ahí atrás de...
Hay una ausencia.
Ha faltado nuestro productor, Jorge.
Gran ausencia.
Sí, ha faltado nuestro productor, Sergio Inmundo Rivero.
empezamos
pero bueno,
bien.
Sí, por problemas de... Personal. No sé, de personales.
Personales.
Sí. Entre comillas.
Una de las cosas que hacemos es subir a YouTube fragmentos de las entrevistas que hicimos durante el programa. Está la de Hernán Alegría, el compañero de Sofovial, de Raúl Rivero, el del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, sí. De Pablo Moledo, de la organización Mordisquito, y los compañeros de Acoplada del Oeste. Todavía no, esta semana lo vamos a subir. Uh-huh. Sí, pero digamos, es otro canal de comunicación que tenemos para mostrar algunas de las cosas que hacemos.
Claro, algunas de las actividades que llevamos adelante en la radio. Ajá. Así que bueno, ¿cómo ha estado esa semana, Adrián?
Bien, tranqui.
Bien, tranquilo.
Sí, así es. Un poco, a ver, ¿cómo poder expresarlo? Bastante aturdido y pensando.
Creo que de repente, es un momento bastante raro el que estamos viviendo hoy por hoy.
Sí, ¿no? A mí me pasa algo, que es que cuando de lo único que se habla es de el Mundial de Fútbol, bueno, paremos, loco, hay otras cosas. Uh-huh. De lo único que se habla de esto, bueno, ya está, listo, no sucede otra cosa. Ahora como que todo el foco de atención se posó sobre una cosa y suceden otras.
Claro.
Pero bueno, podemos entender qué va a pasar, no a modo de no con pretensiones de futurólogo, pero podemos analizar políticamente cómo se pueden suceder algunos hechos. ¿No? Escuchando la editorial de Juan, una duda me surgía, vos hablabas de la unidad del campo popular o del rol que tiene que tener el campo popular, digamos. Como cuando vos decías que estamos en peores condiciones que en los 90, ¿no? Y me agarro esa pregunta y digo, ¿cómo está el campo popular, las organizaciones? ¿Cómo quedó después del kirchnerismo? ¿Cómo pensás que nos acomodamos? Pero digamos, hay un montón de organizaciones que adhirieron fervientemente a ese proyecto nacional y popular del kirchnerismo, otros no, otros acompañaron, otros se mantuvieron totalmente al margen, las organizaciones de izquierda más radicalizadas, por llamarlo de una manera, y hoy surgieron nuevas organizaciones. Digamos, ahora, en este contexto, digamos, ¿seremos capaces de poder limar esas diferencias que no nos unió durante el kirchnerismo o algo?
¿Sabes en lo que pensaba yo, por ejemplo, como dato? Sí. ¿Cómo será la marcha del 24 de marzo ahora, no? Del año que viene.
Sí. Una cosa que estaba pensando.
¿Cómo será? ¿Quiénes irán a qué plaza? ¿Habrá
como
dos plazas?
Como un termómetro, ¿no? Eso.
Es un termómetro interesante. Mm. ¿Cómo será? ¿Qué agrupaciones de lo que fue el kirchnerismo o de lo que es el kirchnerismo estarán plantadas en la calle y cuáles estarán buscando una salida institucional por adentro, con un discurso un poco más conciliador, los que han jugado fundamentalmente con Scioli?
Sí.
Digo, ¿van a estar en la calle con nosotros o van a estar de otro lado? Todo eso que pienso que se va a ir viendo con el tiempo, pero por eso digo, hoy no es tan así en blanco sobre negro.
Seguro.
Hay muchos grises en el medio. Lo que pone en blanco sobre negro un poco, que vos decís, no está ni la caja de provincia, ni la caja de capital, ni la caja de nación a disposición de nadie más que el PRO.
Exactamente, con todo lo que yo represento.
Sí, entonces... Sí, sí. Hay un espacio para construir desde lo institucional, porque, digamos, ha habido una costumbre de construir desde el recurso en los últimos 12 años. Se ha construido desde el recurso. Lo dicen los propios compañeros,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
cuando
sí.
Te sentás a charlar con los compañeros, te dicen, nosotros ahora no sabemos bien cómo vamos a seguir, porque de acá en más, ¿qué onda? ¿No? No está más el recurso para salir a construir. Algo completamente válido. Está muy bien que si vos sos el Estado, el gobierno, tengas el recurso y construyas tu proyecto político. Pero ahora la etapa cambió.
Que ahora encima, digamos, tengo conocimiento de un montón de organizaciones que trabajan con los recursos de provincia, con programas, con becas, ya tenían bastantes conflictos con Scioli. a las cuales le puso un montón de contradicciones al salir a votar a Scioli. Digo, sí. Marcharon un montón de veces a La Plata, lo putearon, digamos. Accionaron políticamente en contra de la decisión de no aumentar, ¿no?, las becas, de bajar el subsidio. Ahora me imagino la caracterización que van a hacer las organizaciones. Bueno, y ahí está el rol que ellos...
¿Y qué caracterización harán las otras organizaciones de aquellas que jugaron? Te doy un ejemplo claro. Sí. El Movimiento Evita desde un primer momento jugó dentro del sciolismo. ¿Sí? No abiertamente, pero sabemos muy bien que acompañó todo. Digo, entonces, ¿cómo miran el resto de las organizaciones a esa organización en particular, las que quedaron afuera? ¿Querés un conflicto que vos y yo conocemos bastante?
Sí.
¿Elecciones de centro de estudiantes de la Universidad General Sarmiento? Uh-huh. El FUNIP por un lado, sí. El peronismo por un lado, Frente de Izquierda por el otro, La Mecha por otro lado, la cuarta lista, La Cámpora, sola.
¿Por qué sola?
Sola.
¿En el FUNIP?
No.
¿Tuvo espacio en el FUNIP o no?
Yo tengo dos versiones, ninguna de las dos tirar. Pero no estuvo. Lo concreto es que no estuvo, que estuvo lista aparte. ¿Por qué? Entonces vos te das cuenta que ahí hay un montón de cosas haciendo ruido, un espacio que está resquebrajado, ¿no? Que por ahí los une el espanto también después, ¿eh? Guarda. Y bueno, por otro lado tenés la izquierda partidaria trotskista, que va a seguir jugando su propio partido, y un enorme campo en el medio, como nos decía Hernán Alegría otra vez, que es la de la Izquierda Popular de la Argentina.
Que es enorme.
Que es el más grande de todos, si me apurás un poquito. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿cómo se va a aglutinar cada uno de esos espacios? ¿Detrás de qué? ¿En pos de qué? ¿En pos de combatir solo el neoliberalismo? ¿Y mejorar la situación? ¿En pos de una vez por todas patear el tablero e ir por una instancia diferente?
No. Crear una alternativa detrás de un proyecto político. Más allá de algunas coincidencias que tengamos con, por ejemplo, vos decís, una marcha, listo, vamos.
Sí.
Un reclamo concreto, listo, vamos. Bueno, pero la construcción de un espacio de izquierda popular es lo que, bueno, por lo menos, no, lo que expresa no nuestra necesidad desde este momento. Va, siempre lo fue. Por lo menos desde mi experiencia política, desde ahí, ¿no? Cuando tuvimos experiencia con unos sectores trotskistas, por llamarlo de una manera, bueno, no, nunca pudimos llegar a un acuerdo, no hemos tenido que retirar. Pero no, esa pregunta tenía, digamos, ¿cómo enfrentaremos ahora todas las organizaciones que estamos en contra del kirchnerismo? Pero bueno, es eso, realmente, tenía una duda.
Claro, ni hablar. Bueno. Hay algunos mensajes, algo, ¿tiene algunos mensajes, algo?
No, hay un mensaje en particular que mandó el compañero Elías Centurión, que lo vamos a leer después aparte porque es sobre cómo Página 12 parece que estuvo 4 o 5 días privado de su página web, ¿no? No se podía entrar, no se podía ingresar ahí, y lo vamos a tratar aparte el tema, pero me parece que es interesante porque no es un dato menor, ¿no? No es un dato menor. ¿Quiénes pueden haber hecho esto? ¿Quiénes pueden haber avanzado sobre esa...? Ayer, antes de ayer, estaban en contra de la dictadura, de la libertad, de los que le negaban la libertad de expresión. ¿Y esto qué es?
¿No? Sí, seguro. Hoy un periodista enorme, lo que hizo el tipo, enorme por lo repudiable, ¿no? Hablaba de C5N, creo que es el tipo, no, en Radio 10. El tipo decía, hoy se terminó la Argentina de de la inseguridad, de la Argentina de la devaluación, la Argentina de esta, de la incomunicación. Hoy se terminó todo eso, hoy empieza la democracia. A mí me viene esta cuestión del aparato de los medios, que es impresionante,
sí.
Es tremendo cómo juega en nuestro pensar colectivo, ¿no? ¿Cómo
juega? ¿Vos te diste cuenta que están todos preocupados por la devaluación de pasado mañana y...? Yo fui a comprar asado el domingo y me salía 125 mangos. O sea, no sé si me importa tanto la devaluación de dentro de 30 días, pero hoy me aumentaron un 30%
de las cosas. Se da la situación también de toda la gente que dice, bueno, que estas son toda la culpa de este gobierno. Yo creo que hay una culpa compartida también, porque de repente el candidato de Cambiemos, que mañana va a ser el presidente, hace 2 meses atrás salió diciendo que devaluaba y que el dólar se iba a 15 pesos.
Uh-huh.
Así que me parece que es una culpa compartida.
Sí, es una culpa compartida y hay un no control de lo que son los precios y lo que el empresario hace con los precios lo que quiere, los formadores de precios hacen con los precios lo que quieren y no surge nunca una instancia de multa, de parate, de decir, bueno, hasta acá, no. Y eso no se discute en los medios, lo discutís con tu vecino cuando vas a comprar, sí. Con el panadero, sí. Con el carnicero, pero no vi en los medios que hubiera ningún gran escándalo por este reacomodamiento de los precios. que todos sabemos a quién beneficia.
Sí, sí, sí. Por eso, lo que ocupó todo el tiempo esto fue las grandes páginas de portadas de diarios y titulares, fue el tema de la transición.
Exactamente, digo, toda la atención se focalizó sobre eso. Uh-huh. Que, digamos, un montón de personas ofendidas, se sentían indignadas en su discurso, en algunas radios, digamos. Pero, muchachos, me parece que hay otras cosas que están sucediendo.
Sí, que están sucediendo por detrás.
Bueno, miramos eso, ¿no? ¿No? Más allá que se lo entregue, no se lo entregue. Yo, la verdad, no entiendo mucho, pero no me parece que ahí, tal vez estoy equivocado, que ahí se esté cocinando nuestra realidad. Se está cocinando por otro lado y la seguimos padeciendo nosotros, dando en los precios o en el laburo.
Seguramente.
Tipo de cosas.
Bueno, seguramente que sí.
¿Qué planificación tendrán para salud, educación, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Tal cual. Eso. Vamos a ir a un momento musical y después vamos con las noticias. Cuando volvemos, vamos con más información, tengo un poco de noticias.
Ajá.
¿No?
¿Qué vamos a escuchar?
Ahora vamos a escuchar. Ustedes escuchen, les va a gustar.
Bueno, vamos.
Sí. Como el más fuerte fue, yo del oeste soy, donde amanece el rock and roll. Barrios donde esquivé de adolescente, de andar de a pata y sin amor. Y así lo dice la guitarra. Pata y pata con premura, de camino de cintura a la plaza del cañón. Como el más fuerte fue, yo del oeste soy, donde amaneció el rock and roll. Barrios donde esquivé de adolescente, de andar de a pata y sin amor. Me regalaron la buena suerte y la verdad. También una mujer, mi corazón está enclavado en el mismo este. Dejo mi corazón donde amaneció el rock and roll. Mi corazón está enclavado en el mismo este. Deja mi corazón.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres, se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral, transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Sabemos que 2 más 2 no siempre da 4. Que el agua y el aceite se pueden mezclar. Y que llorar también es cosa de hombres. Uno nunca sabe. Y buscando la quinta parte.
Bueno, seguimos en Uno nunca sabe, siendo las 21:36. Lo que pasó antes de la tanda era Alma Fuerte, con el tema ¿Dónde está tu corazón? Bueno, vamos a pasar a algunas líneas de contacto. Así es, para la gente que se quiera comunicar. Bueno, estamos por FM Moreno, el 90.1 MHz. El teléfono celular para que nos manden algún mensaje es el 11-33-68-0099. El teléfono de línea es el 0237-46-66-559. La dirección de mail, para que nos manden alguna información, saludo, lo que sea, es unonuncasaberadio@gmail.com. Y la dirección de la web por la cual nos pueden escuchar o bajar los programas anteriores es el www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Le voy a mandar un saludo grande a Ricardo Gómez, que bueno, que se ha puesto en contacto con nosotros.
El loco de las vías.
El loco de las vías.
Muy linda foto sobre ferrocarriles, sube habitualmente. ¿En serio?
Muy linda foto. Sí. Un auténtico venas de acero.
Ah, bueno.
Bueno, perfecto.
Ah, qué perfecto. Tal, ¿eh? Dios no sabe. La tenía esa beta.
Ni él la tenía.
No, ni él.
Qué rico. Los hijos de Ricardo acaban de sorprenderse, descubrir un nuevo padre.
Grande, sí. Ricardo, un abrazo grande.
Un abrazo, un compañero y un amigo. Tenemos unas noticias, vamos a leer una que se titula María del Carmen Verdú. La represión es política de Estado. Hace dos semanas, creo que fue el jueves anterior, al balotaje entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, presentó el informe anual de la situación represiva en Argentina. Se trata del informe número 19, que recopiló en orden cronológico los casos de estos últimos 12 años. De acuerdo al informe, sobre un total de 4.970 casos, se contabilizaron 3.070 ocurridos en los últimos 12 años. 3.070 casos de 4.970. El 65% de las muertes ocasionaron después del 25 de mayo del 2003. El 49% son chicos de entre 15 y 25. Y de 0 a 25, el 52%. Este medio, que es FM La Tribu, nosotros bajamos la noticia de FM La Tribu, hay que citarla, conversó con María del Carmen Verdú, la abogada y titular de la Correpi, quien manifestó preocupación por la concentración del poder de fuego del aparato represivo estatal al servicio de un mismo proyecto de Cambiemos. Así que podemos escuchar el audio de María del Carmen Verdú. Lo escuchamos.
Concentración de poder de fuego, decíamos el otro día en Plaza de Mayo, como nunca antes hemos visto, de lo más importante, lo más poderoso del aparato represivo estatal. Acá tenemos la totalidad de las fuerzas federales, gendarmería, prefectura, servicios de inteligencia, servicio penitenciario federal, policía aeroportuaria, o sea, todo lo que se les ocurra dentro de la órbita del gobierno nacional. Sumado al aparato bonaerense, sumado al aparato de la ciudad, más las tres provincias que van a estar gobernadas por aliados radicales del PRO dentro de Cambiemos, que tampoco son provincias menores, y que indudablemente nos presentan un escenario novedoso, ya que no va a haber ningún tipo de discusión en la dirección política de ese gigantesco aparato que va a estar al servicio de un mismo proyecto y que sin duda abarca un porcentaje enorme, no tan territorialmente, porque hay 15 provincias que siguen en manos de gobernadores peronistas de distintas variantes del PJ, pero sí en cuanto a la cantidad de población, porque abarcan los centros urbanos más importantes del país, debe ser más o menos tres cuartas partes de la población del país. A esta altura, ya con 19 años de trabajo sistemático sobre el archivo y recopilación de datos a 32 años vista, nos permite afirmar rotundamente que esta humilde base de datos confirma lo que decimos siempre: la represión es política de Estado, y eso queda demostrado, entre otros factores, por este crecimiento sostenido, que sí tiene algunas alteraciones, algunos picos hacia arriba, nunca hacia abajo, que coinciden absolutamente con los momentos de mayor profundización de la crisis. Lo vemos entre el 2000 y el 2001, lo vemos entre el 2008 y el 2009, que hay una posibilidad de superposición de los gráficos de la profundización del conflicto social y de los incrementos de las muertes, tanto por gatillo fácil en las calles como en lugares de detención en los mismos periodos, lo que demuestra esa vinculación de la necesidad de la utilización instrumental de la represión por parte de los distintos gobiernos cuando hay una mayor necesidad en la etapa de implementar el disciplinamiento y el control social.
Ah, ahí escuchamos el audio de María del Carmen Verdú, hablando un poco, analizando un poco cómo ve el panorama a venir, entendiendo la fuerza política que está en el gobierno nacional, no nos vamos a cansar de decirlo porque nos parece hasta increíble, nacional, de Ciudad de Buenos Aires y provincial. Es eso, ¿no? ¿Tenés algo?
No, digo ahí que va a ser difícil, si no cambiamos el orden de cosas, va a ser difícil que ganar esa batalla contra el gatillo fácil. Uh-huh. El monopolio de la violencia en manos de un Estado que expresa necesariamente los intereses de un sector de la sociedad, sí, va directamente sobre el otro sector de la sociedad, que es el que pone los muertos, el que pone los presos. Esto lo decía, pero no lo decía ningún revolucionario, Eugenio Zaffaroni lo decía, ¿no? El 85-90% de los presos son gente pobre, de toda pobreza. Sí, sí, sí. Esto no es casual. Es como pensar que en el sistema norteamericano debe haber una proporción similar de negros y latinos presos. No sé, ¿es genético entonces? ¿O tiene que ver con la pobreza directamente? Yo digo, si no cambias el orden de cosas, podés seguir denunciando que está muy bien hacerlo, sí, y es muy necesario, seguro, absolutamente. Seguro. Pero también necesitamos parir alguna herramienta que nos indique que...
Ahí viene, requiere construir algo.
Construir construir otra sociedad donde haya otra relación de otra relación con el dinero, entre esto del ser y tener, ¿no? Del que se habla tantas veces. Ajá. hay que revertirlo,
Uh-huh. Con respecto a eso, hay una noticia que ayer llegó, la bajamos, permítanme, de la agencia Desalambrar. El título es Gatillo fácil de un vigilador privado en Moreno, otro pibe asesinado en Moreno. La noticia la vamos a leer. La víctima es Ricardo Ezequiel Tete Obregón, tenía 17 años y es otra víctima del gatillo fácil. En la madrugada del día 7 de diciembre cruzó por la puerta de la ex Pfizer, una fábrica, supongo, junto a sus amigos.
Pfizer.
No. La versión oficial indica que hubo un piedrazo hacia el sector de ingreso donde estaba el vigilador privado Sergio Soria, quien salió con una arma tumbera y disparó hacia el grupo de pibes. Otra descripción asegura que no hubo ninguna acción agresiva y Soria atacó por inercia criminal. Lo concreto es que la única víctima fatal se llama Ezequiel, tenía 17 años, un pibe de barrio de Moreno, que cayó por el balazo que ingresó por su espalda. En el contexto de barbarie, en el escenario de fuerte consenso social acerca de la supuesta peligrosidad de todos los pibes, queda inscripto este asesinato. Otro asesinato, el asesinato de Ricardo Ezequiel Obregón, de 17 años.
Un hombre de seguridad, supongo que oficialmente ejerce esa tarea en el laboratorio Pfizer, sale con una tumbera.
Con una tumbera, sí. Eso. Con total impunidad. Sale con una tumbera, le quita la vida a este muchacho, a este pibe de 17 años.
¿Sí? Bueno, pues sí, un barrio ahí, una zona muy conflictiva de Moreno, porque es el barrio 2 de Abril, donde está Pfizer. Es un barrio cercano a la zona de Catona, más allá viene Mariló, es una zona, un bolsón de pobreza muy grande de Moreno, que bueno, tiene bolsones de pobreza muy grande, no en vano es el municipio más pobre de Gran Buenos Aires. ¿Sí?
¿Más
en
que vos sepas? ¿Sí?
Sí, por cantidad de gente y por falta de puestos de trabajo, inclusive. José Sepas ha levantado los números en los últimos años, Moreno no, Moreno hace 20 que no nos levanta. Entonces ahí es como que... estamos muy estancados.
Listo. Bueno, bien. Vamos a una música. Después
vamos a ver, sí, con un tema musical.
Una música.
Se lo vamos a dedicar a Sergio Rivero, que nos debe estar escuchando.
Exactamente.
¿Eh?
Ah, pobre productor, por favor. Bueno,
para nuestro productor vamos a dedicar este tema de como es de José Larralde.
Que andaba con ganas de agarrarme un pedo flor, con que me dije hay una, si no agarré ninguna y no hay quien fíe ni un trago de favor. La liebre una luz con tanta bala, mi viejo 12 chico ni tosió, las balas del pueblero pelaron los potreros haciéndole un agujero al pobre peón. Ayer bajé al poblado, puta que andaba, ganas de pelearme hasta con Dios. Mira un poco para abajo, tírame algún trabajo. Mira que yo en todavía creo en vos. La liebre es una luz con tanta bala. Mi perro ni la ve pa' dónde va. Entre los pajonales se han enredado mis males por un cuerito blanco que es mi pan. El asunto viene, duro viene. Alguna changa y algún cuerito casi que a veces alcanza. No le voy a decir que pa' mucho, pero mucho no hace falta tampoco. La macana es con los del pueblo, traen unas brutas escopetas, ¿sabe? Y entre que no hay trabajo y entre que vienen tanto, vio. Y pa' nosotros nada, vio. ¿Qué va a hacer? La liebre es una luz con tanta bala. Mi viejo 12 chico ni tosió. Las balas del pueblero esperaron los potreros haciéndole un agujero al pobre pío. Y entre los pajonales se han enredado mis males por un cuerito flaco que es mi pan.
Bueno, seguimos en Uno Nunca Sabe. Lo que pasó fue Jorge Larralde con el tema Ayer Bajé al Poblado. ¿Más noticias, Adrián?
Hay un mensaje.
Hay unos mensajes. A ver, del compañero Ricardo Gómez dice: de 4.500 aproximadamente, 3.000 en los últimos 12 años. Los 4.500, ¿medido desde qué periodo? No escuché ese dato.
Desde 1983 hasta el 2003, cuando asumió Néstor Kirchner. Esos son los datos que elevó Correpi en su último informe.
Espera, a ver, yo digo: son 4.500 es el total, 4, del 83 hasta acá.
Lo que tiene Correpi contado es 4.970 casos.
Del 83 a hoy.
A hoy.
Y 3.000 corresponden a los últimos 12 años.
3.070.
3.070 a los últimos
3.000.
Ese es el dato, Ricardo, de Correpi, informe de Correpi de este año, ¿no?
Sí. Lo presentó hace dos semanas, el jueves anterior, al balotaje. Ahí lo presentó. Recordemos que la semana anterior lo había presentado en... lo fue presentando en zona sur de conurbano, zona norte, esto es zona oeste, y terminó en nacional.
Ese era el dato.
Gracias, Caito, por contestar. Hay una noticia, la bajamos de ANRED, la agencia de noticias de redacción, es del 4 de diciembre. La noticia se titula Salta, si marcha, marche preso. A la mierda. La manifestación pública es un derecho garantizado, estamos leyendo la noticia, un derecho garantizado constitucionalmente en la Argentina. La regulación de este derecho constituye un avasallamiento a esa garantía. Los diputados salteños de mayoría justicialista que votaron un nuevo código contravencional que restringe el derecho a la protesta aplican conceptos autoritarios, fascistas y reaccionarios que nos traen a dictaduras como la del asesino Augusto Pinochet en Chile, ¿no? Otra parte de la noticia dice: la modificación del nuevo código de contravenciones ahora exige avisar con razonable anticipación a la policía de esta provincia la realización de una manifestación, debiendo respetarse las indicaciones de esta fuerza del orden público. Es decir, todo grupo organizado que proteste en la calle de Salta y que no declare esta protesta serán decretados como infractores a esta norma legislada por un gobierno de espíritu fascistoide.
Me gustó lo de razonable anticipación.
Sí.
¿Cuánto es una razonable anticipación? ¿Qué sé yo?
No sé.
¿Dos horas antes? No sé. ¿Un año?
Sí.
Ponés. Supongamos ante un hecho concreto de la muerte de alguien en un hecho que tenemos que aguantar un cachito. Hay que ir a avisar y esperamos. Pasado sí, mañana, sí, ponele.
Tengo que sacar turno a ver cuándo nos dan, cuándo podemos, cuándo dan turno para manifestarnos.
Por favor. Algo sí. similar ha ocurrido. Ocurrió en Córdoba, aplicaron un código contravencional de similares formas, de similares aristas que también tenías que avisar con anticipación, cierto sector, había partes que no se podía cortar una ruta, digamos, ¿no? Ahora es ley, ahora digamos, sí, ahora viene estos tipos y te dicen, mirá, acá dice esto.
Sí, ahora partir de que es ley, lo que te empieza a pasar es que cuando vas en cana, sí. No paran hasta que te procesan.
Claro, pues tenés un proceso.
Pues tenés un proceso.
Vigiendo la ley.
Y inclusive, si es una ley, no sé si. Tenemos que tener un abogado para ver cuándo es que te dan una causa federal, cuándo te dan. Algún abogado tendría que venir como para poder desaznarnos de esto.
Sí, desaznarnos de esto. Absolutamente, sí, absolutamente. Bueno, esa es la noticia. La sacamos de la fuente de ANRED. Sí.
Leo ahí un mensaje que llega de Jacobo Mancilla. El capitalismo es una cárcel para los pobres, un negocio para los empresarios, una reproducción de prácticas represivas donde toda la sociedad sabe y un ejército permanente de reincidentes. Creo que bastante claro lo de Jacobo, sí, como habitualmente. Sí, ahora que... Yo tengo una noticia más, no sé si la puedo leer. Ustedes dicen
por
que la favor, puedo leer, la leo. Sí, sí, sí. Bueno,
léala,
leo,
por entonces, favor, se ha salido publicada.
Tiene que ver con, viste que tenemos Papa argentino y entonces es como que tenemos que darle más bolilla a todo lo que dice la Iglesia. A mí me llamó mucho la atención esto, me gustó un poquito para leerlo. Digo, el sumo pontífice ordenó absolver a las mujeres que realizaron prácticas abortivas. A inicio de septiembre, mediante una carta sobre el año santo extraordinario dedicado a la misericordia, el Papa Francisco había decidido que durante el jubileo todos los sacerdotes pudieran absolver en el confesionario el pecado del aborto. Con una misiva que explicaba algunos de los puntos cardinales de este año del perdón, Jorge Mario Bergoglio decretó que desde ayer y hasta el 20 de noviembre del 2016, todos los prelados del mundo, no solamente los misionarios de la misericordia, tuvieran la facultad de absolver a las mujeres que ya hayan cometido el pecado del aborto. Me encanta que es con fecha, o sea, es hasta el 20 del 2016. Sí, sí. ¿Abortaste el 21?
Sonaste.
Vas al infierno, ¿entendés?
Absolutamente. O sea,
todas aquellas que quieran abortar, por favor, antes del 20 de noviembre del 2016, así son absueltas. No sé si habrá que sacar números.
Hay que sacar cuenta. Sacar números, sí, para calcular medianamente hay que...
¿viste? O llenar algún formulario, no sé dónde se retira. Tal vez cerca de donde se retira el formulario para ir a marchar.
Exacto. Puede ser. Por ahí por misma boletería. Por ahí tenés que dar el número rosa o verde. O verde, según,
depende, ¿viste? De qué quieres. Si querés marchar o abortar.
Según cuál es la ocasión.
Y bueno, ¿no? Vamos por más libertades.
Exactamente. Es así. Es sorprendente la mirada superadora que tiene la Iglesia con respecto a las realidades. Nos supera día a día, nos supera día a día.
No, tal cual.
No, es eso. Cual. Yo creo que Torquemada está sentado riéndose un poco.
¿Algo parecido, Manuel?
Díganos.
Sí, quería decir que parece que la Iglesia huele la derecha, entonces aparece para decir algo, ¿no? Como para imponer algo de su propia dogma.
Sí. A modo de decir, acá estamos, muchachos.
Seguramente.
Cuenten con nosotros.
Parece espectacular como la Iglesia ahora está quedando a la izquierda de la mayoría de las fuerzas políticas del país. Es impresionante.
Con Bergoglio, digamos. Con Bergoglio, con todo lo que significa. Y Berbisky, pobre, tiene dolor de cabeza. Todavía me dijeron, callate la boca, sentate, que Bergoglio es el Papa. Vamos, muchachos. Sí. Tremendo eso. No deja de sorprendernos esta cuestión de... después no hay otras cosas, si nos podemos ir terminando.
Bueno, ¿cómo no?
Vamos a cerrar esta
nueva ausencia del productor.
Del productor, ¿no? Dígale, sí, dígale los números de teléfono.
Le voy a pasar los números de contacto para que se pongan en contacto ahora. Para que se pongan en contacto con nosotros.
Aquellos que no se pusieron en contacto, pónganse en contacto.
Claro, exactamente.
Por favor. A ver, no queremos hacer que llamen engañándolos con un sorteo, claro. Pero bueno, si lo vamos a tener que hacer, lo vamos a hacer.
Seguro. Obviamente. Pero bueno.
Un sorteo sorpresa.
Puedo mandar un mensaje de texto al 11-33-68-0099 o pueden llamar al teléfono de línea y dejar su mensaje al 0237-46-66-559 o si se animan a salir al aire, comentar, opinar algo.
Sí.
La dirección de mail es unonuncasaberadio@gmail.com y bueno, después nos pueden escuchar en la semana y descargarse el programa a través de www.fmmoreno.blogspot.com.ar o nos pueden escuchar online en estos momentos, ¿no? A través de cierta página. Y en el Face nos pueden buscar en la página Uno Nunca Sabe, todo junto. Ahora vamos a ir a un momento musical, vamos con un poco de heavy metal y de nacional y viejito, y después ya nos vamos a las noticias, a la tanda de la radio, y cuando volvemos seguramente tenemos más noticias, debate y diversiones a granel.
Vuelve.
Hay una ronda de chistes.
Vamos a hacer una ronda de chistes que va a estar dedicado pura y exclusivamente a nuestro querido productor ausente, Sergio Inmundo Rivera.
Dedicado, obviamente, si los chistes son de él, obviamente.
Obviamente.
Espacio publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano,
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Cuando yo era niña vivía en un fundo allá cerca de San Nicolás. Mi padre era uno de los inquilinos que cuidaba el ganado. Cuando le pasaba algo a algún animal, lo descontaban de los víveres que nos daban a fin de mes. El culpable siempre era mi padre. Los culpables siempre somos los mismos. Yo me pregunto nomás, ¿cuándo se van a hacer las cosas de otra manera? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto?
Uno nunca sabe, palabreando el aire y tomando aire desde las palabras, para avanzar sobre la realidad.
La desconocida dijo llamarse Maite. Microsegundos tardó su brisa en cegarme. Esclavizó a mis ojos su presencia y mis neuronas se deleitaban imaginando su suavidad. ¿Será mi soledad la que fabrica esta sensación? Si lo único que sé de ella es el instante que contemplé su brillo. Pero hubo algo, una molécula, un detalle, una ráfaga misma que atrajo a mi poesía, cautivó y desordenó mi mente. Y ahora estoy delirando como el peor de los ilusos. Aunque es mi lucidez la que le brinda este homenaje, mi intuición piensa que la desconocida le debe levantar el ánimo hasta que las veredas que va pisando debe iluminar hasta las noches más oscuras, y me confirma que la belleza tiene caprichos raros y de vez en cuando se refugia en rostros y cuerpos como el de ella. Detecté un amanecer en Maite, un jardín mismo de pureza. Yo no sé si dudar de mi cordura o resignarme a ser un loco. Murguera, resplandeciente y racinguista. No me atreví a decirle perfecta, a confesarle que ni el más elevado de mis sueños podría haberla diseñado con esa primavera en su mirada. Tan linda, tan brillante, tan desconocida.
presumir de toda mi impunidad. Yo soy el antihéroe, soy el capitán de Cibel.
Nunca sabe, el programa que habla con el alma. Con el alma de la fiesta.
Iban dos borrachos y uno le dice al otro: mira, el hombre se ha muerto peleando. ¿Y vos cómo sabés? Que no ves que ahí dice: se peleó.
Bueno, continuamos en Uno Nunca Sabe. Seguimos en FM Moreno, en la 90.1 MHz. La línea de comunicación, nos puede mandar mensaje al 11-33-68-0099. El teléfono de línea 0237-4666-559. La dirección de mail es unonuncasaberadio@gmail.com. Y la página por la cual nos pueden escuchar online, nos pueden descargar durante la semana los programas, tanto este como los anteriores, es la www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Adrián.
Lo que leímos recién es una poesía de Camilo Blajakis. Camilo Blajakis es el nombre que se ha puesto, el nombre artístico, por llamarlo de una manera, que se puso César González. Un pibe que, estando preso, descubrió el canal de la expresión, su expresión a través del arte, la poesía, y tuvo más necesidades y necesidades artísticas, necesidades de expresarse, y encontró el cine. Si alguna vez habrán visto la película de Diagnóstico Esperanza, él es el director. Creo que es el guionista también. Entre otros cortos, Truco, bueno, la verdad, no tengo. Ustedes me conocen, sé que tengo muy mala memoria. Pero bueno, una de las cosas que estábamos hablando, que por suerte, desde el 2001 en adelante, todo lo referente a la crisis, a cómo la sociedad se vio deteriorada, ¿no?, en su vivir, todo eso fue reflejado por muchos directores de cine, todos, ¿no? Podemos hablar también de una etapa del nuevo cine argentino, después de la crisis del 90, después del 2001, un montón de...
¿Cuántas producciones independientes habrán salido, no?
Yo creo que deben ser incontables, porque hay películas que no llegan a eso que se le dice el circuito, ¿viste? El circuito, o termina en el cine Gomón, que no está mal, pero empieza y termina ahí, en el cine Gomón, o en algún centro cultural, digamos.
No llega a los barrios, no llega al conurbano.
Es que no representa una necesidad de la industria del cine, por eso también, digamos. Claro, obvio, es eso, sí, ¿no? Hay muy buenas películas. El Patrón es una, por ejemplo, que es relativamente nueva, Está Joaquín Furriel, por ejemplo, un tipo que es conocido y tiene muy buen argumento, pero terminó ahí, en el cine común, ponele. Exactamente, claro.
Por eso.
No es una necesidad de la industria, entonces la pongan ahí, ya está. Yo recuerdo el caso de un director que es boliviano. Ustedes saben, por suerte, y me van a perdonar, que no me acuerdo qué película hizo ni cómo se llamaba, pero esto era que él hizo una película, ¿no?, hablando de una realidad de Bolivia, y lo mandaron a que ponga su película en Liniers, donde convive la comunidad boliviana, laburando, vendiendo sus cosas, digo. Claro, está bien.
Las cosas en su lugar,
digo. Exactamente, digo.
Ordenémonos, ¿viste?
Pues, poné la película. Ahora ponele en otros lugares. Esta claro. cuestión que, bueno, listo, vos andá con los tuyos, no ropa la pelota con tu peliculita de Bolivia, quédate. No. Porque tal vez era una película muy buena, digamos. Pero bueno, pasa esto que decís vos, Emma, no es comercial. No. No va a generar dinero, entonces van ahí. Y una de las cosas que a mí me pasa con este tipo de películas, y estará bueno, lo disfrutamos si quieren, es que yo vi un montón de películas, una vez llamada Barracas, Villa la 21, algo así. La pueden buscar en YouTube porque está, por suerte hay un montón de cosas en YouTube. O hay otro canal de video que se llama Vimeo. Vimeo, Becorta, sí, I-M-E-O. Sí, sí, sí. También hay muy buen material ahí. Donde el director de esa película, de Barracas, Villa 21 o algo así se llamaba, decía, bueno, en esta película estamos tratando de mostrar la otra cara de este barrio, de la Villa 21. Yo lo que vi desde mi acotado conocimiento es, digo, yo ya conocemos esto. La organización es muy caótica, bueno, el capitalismo nos caotiza todo, pero algunos sectores más todavía. Bueno, y ahí es todo emergente, todo es violento, todo se desarrolla de esa manera. Y la historia está cruzada, pero se desarrolla solamente ahí. Yo, en mi entender, empieza y termina ahí. A mí me cuesta entender cuál es la otra cara. Yo, discúlpeme, digo, está bien que se muestre, listo. Es la necesidad del director de contar, del guionista, perfecto. Pero me cuesta entender. Si entendemos ese cine como un cine que puede llegar a construir algo, a crear algo, como aquel viejo cine de la base... No vamos a compararlo, pues son situaciones distintas, en realidad distintas, con actores distintos, pero...
Sí, pero hasta con objetivos distintos, diría yo.
Claro, sí.
Es muy difícil establecer una comparación ahí.
Por eso cometí un error grave al hacer una comparación. Siempre las comparaciones son odiosas. Pero
¿sabes qué? Hoy, cuando vos estabas diciendo esto, yo pensaba que por ahí la otra mirada sobre la villa tiene que ver con aquel que no la conoce. Y que, a ver... Cuando surgió por primera vez esto de... Supongo que habrá sido con Pisa, Birra, Faso y todo este tipo de cultura marginal que llega al cine de forma bastante masiva.
Sí.
A nosotros no nos sorprendió absolutamente nada lo que contaba Pisa, Birra, Faso. Pero está bien, vos naciste en Santa Brígida, yo en Barrio Mitre, digo, ¿qué nos ibas a contar?
Claro. Exactamente.
¿Sabés cuándo me pasó algo parecido? Allá por el 98, 99, donde toda la militancia que venía por ahí hasta de la universidad y de muchos lugares se volcaba al barrio a militar y terminaban sorprendidos, algunos casi quebrados a veces por las vivencias que vivían ahí.
¿Qué te parece?
Y vos decías, flaco, pero esto era así, desde hace un montón de años que es así.
No te metiste en un centro de estudiantes de la UBA, digamos.
Claro, yo creo que ahí está un poco el mostrar eso. Está bueno mostrarlo así como es. A mí me parece que lo que le falta es la mirada del propio villero.
Claro.
No sé cuántos directores de los que hacen estos vienen de ahí.
Este pibe César González, el cual lo vimos, él es de ahí. Creo que es de el que está, ¿cómo se llama el barrio que está detrás del Posadas?
Sí.
La
Carlos Gardel.
Creo que es de ahí.
Pero lo que pasa es que a veces el tamiz de la formación que tenés después también te transforma en otra cosa. Esto es inevitable.
Y a él le pasó un poco eso.
Eso es inevitable. Cuando vos tenés una formación en otro lado, ya cuando volvés al barrio, cuando ya te relacionás de otra manera con el barrio.
Uh-huh.
No sé si a veces empezás a sentir también que sos otro, ¿no? Con respecto al otro del barrio. Con el que antes eras el mismo y hoy por ella los otros te miran como de otra manera, ¿me entendés?
Tendrá que ver con la formación, digo.
Sí, con el camino que recorres. A eso me refiero con la formación, ¿no? Para dónde vas, qué haces y demás. Uh-huh. Me parece que tiene que ver un poco con eso. Yo no vi la película, así que no puedo opinar demasiado.
Sí, no, seguramente.
Sí, a ver, Emma.
Otra película que se enfoca en lo que es una villa es la de Elefante Blanco.
La de Darín.
Habla sobre lo que es la iglesia en las villas, sí. Y habla sobre los diferentes enfrentamientos por un territorio entre diferentes bandos en la misma villa.
Sí, sí, sí.
Está muy buena.
¿Está buena?
La recomiendo.
Sí, la he visto. Yo la paso en el colegio. Me gusta también que por ahí es una problemática muy diferente la de las favelas en Brasil a la de las villas en Buenos Aires. Radio Favela. Bastante vieja, pero muy buena. Pensé que como el mensaje ahí es diferente a este que vos contás por ahí.
Sí.
Igual no deja de caer en la salvación individual de uno, que, pero por ahí también el mensaje que hay, ¿no? Y que
en esta etapa, en este momento, en este lugar, sí. No puedo hacer otra cosa.
Claro.
La brasileña de Dadictos, ¿cómo se llama? Pucha, la de esta C pequeño, Ciudad de Dios.
Ciudad de Dios.
Es la historia de un pibe que puede superarse a través de aprender su oficio de fotógrafo. Laburando en la foto, en un contexto hecho pelota, digamos. Pobre pibe, ¿qué le puedes pedir?
No, claro, es una cosa heroica.
Claro, bien, flaco, menos mal que por lo menos vos.
Y ahora me parece que no sé si dentro de este marco, pero más o menos, porque la posterioridad al cine este que mostraba la villa, la posterioridad fue el cine tumbero.
Sí.
¿Sí? No sé si porque hubo varios, Leonera y demás, que abordó esa problemática, y creo que arrancó un poco la serie de tumberos a hacer eso, uh-huh. ¿Sí? A hacer un poco la punta de lanza de aquel emprendimiento.
Ocupas primero, ocupas tarde.
Pero después. Ocupas era de afuera de la cárcel, ¿no? ¿O no?
Sí, claro. Sí, exactamente.
Era de afuera de la cárcel.
Era un mundo marginal.
Terriblemente realista,
sí,
Ocupas.
Claro, sí, terriblemente realista.
Sí.
Terriblemente realista.
Creo que hasta más realista que tumberos en un momento. Yo, porque tumberos es como que desvía la línea en la mitad de la serie, me parece. Se va hasta otro plano. Da un salto muy grande cuando venía abordando otro tipo de realidad, por lo menos en la primera mitad.
En un momento como que se fue a una especie de realismo muy mágico.
Hollywoodense,
era
¿no?
Muy loco todo lo que pasaba.
Con un tinte.
No porque lo diga yo, sino porque por ahí en charlas con amigos que han estado en Cana y que la han pasado ahí adentro, te decían como. Tampoco era tan, pero sí tenía unos visos de realidad muy interesantes. Y ahora viene otra, nueva serie que se va a dar en la TV pública. Vaya uno a saber hasta cuándo, apuren, vean los primeros capítulos, apúrense.
A ver, vamos a ser tragicómicos.
Sí.
Quedan 22, 17, ¿cuántos minutos quedan? Bueno, quedan menos de 2 horas del actual gobierno.
Sí. Va a ser protagonizada por Juan Minujín, creo que la produce Sebastián Ortega, también como Tumberos, ¿no? También,
sí. Fue una coproducción con Idea del Sur, Tumberos, me acuerdo.
Sí. Y se va a llamar El Marginal. Cuenta un poco la vida dentro de las cárceles, pero más traído al día de hoy. Que de acuerdo a lo que ellos vieron en ese derrotero que lo llevó desde Tumberos hasta hoy, la vida dentro de las cárceles se ha pauperizado aún más, aún más. Existen sectores que antes por ahí no existían tanto, que se llaman villas, por ejemplo. Que son pequeñas construcciones dentro de los patios que hacen los propios presos para poder tener un lugar donde vivir, donde estar. Porque es tal el hacinamiento que no tienen donde estar. Entonces, están un poco mostrando eso. O hasta para tener una visita higiénica, tienen que conseguirse una carpa, por ejemplo. Porque no tiene un lugar designado la cárcel para eso. O sea, hoy. Antes existía y hoy no existe, por el nivel de superpoblación que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí eso va a mostrar. Veremos cómo está. Se va a filmar en lo que era la vieja cárcel de Caseros, sí, que ya no está...
Abandonada, ¿no? Abandonada. ¿Sabes?
Abandonada está la cárcel, está muy derruida, tuvieron que reconstruir algunas partes. Y va a mostrar un poco lo que es la vida hoy dentro de la cárcel a partir de la intervención de un policía para desarticular una red entre el penitenciario federal, en este caso, y... algunos de los delincuentes que están adentro de la cárcel, ¿no? Uh-huh. Una red de delincuencia que hay adentro. ¿Red de secuestros? Bien, eso, ahí estamos. Uh-huh. Eso va a ser un poco lo que... Tal vez tenga la misma lógica que lo que vos estás contando. Claro,
puede ser.
Sí, interesante. Sí, decime.
Sí, para agregar también lo que habías dicho, quería agregar, es una red de secuestros en lo que los mismos carcelarios dejan salir a los presos para secuestrar a la gente o delinquir y meter a la misma cárcel. Vi el trailer hoy y hoy arranqué a ver Tumberos también. Así que
para ver la previa.
Claro, para no aburrirme. Bueno, lo que muestra el trailer, que vi completo, es que bueno, Juan Minujín es un ex policía en el que es metido a esta prisión por un juez para encontrar a esta chica que está secuestrada. Y él tiene que pasar por todo lo que pasa a un preso para poder encontrar o tener datos de qué le pasó a esta chica. Lo que él oculta es que es un ex policía y ahí está la trama, en que no se sabe si se va a enterar la gente de adentro o no, y ahí se va a ver todo lo que
se es el,
qué imaginación esto de pensar que se pueden liberar presos para secuestrar gente y todo eso.
Muy creativo.
Es muy creativo.
Muy de ficción, ¿no?
Demasiado creativo. Una de las experiencias que yo tuve hace 2 años estando en Sofovial, con el compañero Carlos Gareca, fui a trabajar un taller de video al centro de recepción de menores de Pablo Nogués. Es una cárcel de menores. Sí. Le ponen centro de recepción de menores. Tiene supuestamente tienen otra, lo que pudimos ver, tienen otra modalidad en cuanto a cómo se relaciona, supuestamente los guardiacárceles están sin armas ahí, ¿no? Ahí adentro. La acción determinada nuestra es hacer un taller de radio. Yo iba a acompañar con mi cámara filmando el taller de radio que daba Carlos Gareca. Carlos Gareca, menores de 18 años, que estaban esperando una condena también. Había pibes que se iban y uno decía, volvía al otro jueves y decía, che, fulanito, ¿no está? No, que se fue a la casa. No, fue a un penal de adulto, ya está, cumplió 18. O una situación triste es, se fue y al mes volvió. Viste, pasaba esa. Ahí los pibes, en las propuestas que le llevaba Carlos, el compañero Carlos Gareca, era desarrollar sobre un tema y ponele el fútbol. Y los pibes lo desarrollaban bien y siempre estaban en el medio, pues se ponían en los programas que salían al aire, se ponían a recordar situaciones del barrio mismo que les pasaba y terminaban hablando de su realidad misma. Tal vez lo interesante, con los micrófonos ya abajo, con la música, se ponían a hablar. Esa acción estuvo muy muy interesante, creo que hay material subido, ¿no? Eso fue en la cárcel de menores de Pablo Nogués. Ahí eso. A mí me pasa algo, digo, cuando... ¿Cómo tomamos a los medios? Tal vez los medios son puramente entretenimiento o pueden cumplir otra función. Porque si es el preso por el preso y termina en el preso y el preso, qué pelotudo. Y no sé si está bueno ahora. Pero bueno, ¿eso de qué depende? ¿De la persona que lo mira? ¿Eso depende del medio? No sé, ¿cómo está desarrollada? ¿Qué es lo que se quiere comunicar? Recuerdo, ¿no? Era eso. Pienso eso. ¿Cuál es la necesidad de un medio de comunicación al poner una realidad? Mm. Si mostrar, bueno, muchacho, acá pasa esto. Entonces, vendría la pregunta, ¿qué hacemos? No, pensé que no, se queda ahí. Qué macana, porque lo ven muchas personas. Y realidades que no desconocemos. Ojo, la desconocemos y al dedillo, por favor.
Sí, bueno, todo esto ha tenido una... Me parece que a veces desde la violencia, a veces desde cierto morbo también del público, ha tenido una atracción muy fuerte todo lo que ha sido este cine, este mostrar este tipo de cuestiones. Eso me parece. Uh-huh. Que está bueno que se muestre igual, porque es parte de la realidad, que nadie quiere cubrir.
Por favor, cómo no.
Pero también hay documentales muy interesantes. Alguna vez tendríamos que hablar un poco sobre eso. Hay documentales muy, muy interesantes.
Sí, sí. Muy bien. Bueno, estamos llegando al final de la...
Estamos llegando al final de la...
Sin el productor nos la bancamos, loco.
Sí, señor.
Sin el productor nos la bancamos.
Vamos a ir con un tema musical.
Sí, vamos a escuchar.
Sin antes, a ver si saben. A las 12, ¿qué dice?
Me convierto en calabaza.
¿Quién lo dijo?
¿Quién lo dijo?
Vamos a ver. ¿Quién lo dijo? A ver si está la gente con la actualidad. A partir de las 12 de la noche me convierto en calabaza. ¿Quién lo dijo?
Sergio Rivero.
No.
Después de la.
Él era calabaza de la tanda. Antes.
Él ya era calabaza.
Ay, era calabaza antes. Sí.
Era zapallo.
Vamos con un tema musical.
Vamos a escuchar a The Stooges, una banda que tenía hip hop hace mucho tiempo.
Uy, toda música nueva hoy.
Estamos, pero.
The Stooges.
Estamos con novedades.
Lo van a escuchar en blanco y negro, indudablemente, del otro lado de la radio.
Por favor, ni siquiera el mono en lo que fue antes.
Nuestra sección música en blanco y negro de Stooges.
Jóvenes valores.
Running to you. If you're alone and you
Espacio publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
A los 40 minutos, el segundo tiempo, Alemania 1, la Argentina 0.
Argentina eliminada de la Copa del Mundo.
Que se caen como aviones.
Uno nunca sabe. El programa que ya no espera a los Reyes Magos.
Es en vano la esperanza de que vuelvan.
Señoras y señores, la Copa América para Chile. No falló un penal.
Ilusiones que se hunden como barcos.
Bueno, seguimos en Uno Nunca Sabe, siendo las 22:34 minutos. Y bueno, la línea de comunicación nuevamente es el celular para que nos manden algún mensaje de texto. Es el 11-3368-0099. El teléfono de línea es el 0237-46-66-559. La dirección de mail es unonuncasaberadio@gmail.com.ar. Adrián.
Tengo problemas gástricos, discúlpenme, no es dominio, intereses. Dios santo. Hoy vamos a hablar.
Si en un momento deja de hablar y se retira, imagínense. Todos sabemos por qué.
Hasta ahora parece que nadie se dio cuenta ni adivinó quién dijo que a partir de las 12 se convierte en calabaza. No, ha mandado un mensaje ni nada.
Hablando de problemas gástricos, Huracán está aguantando así como puede 0-0 en Colombia contra el Santa Fe a los 29 minutos del segundo tiempo.
Es la final de la Copa Sudamericana.
Sí, con lo que si gana, creo que supera a San Lorenzo en cantidad de copas. Cuidado.
¿Quién? Huracán.
Huracán. Lindo, Huracán de Parque de los Patricios.
Lindo. Te felicito. Muy bien.
Está bien.
Vamos todavía.
Congratulations.
Vamos, tenemos un regreso del bloque clásicos, los clásicos, sin cortina, pero no importa. Hoy vamos a hablar, una vez hablamos de música, después hablamos de cine, y ahora vamos a volver a hablar de cine, de película. En el año 1969 se editó la película La Fiaca. ¿La han visto? La Fiaca con,
sí, con Norman Brisky.
Norman Brisky, Norma Leandro, por favor. El director es Fernando Ayala, el negro Ayala. Un director, un maestro. Ese tipo era un maestro de hacer cine policial en Argentina. Él hizo El Jefe, por ejemplo. Fernando Ayala, El Jefe, una con el español este, con Alberto Mendoza. Con Alberto Mendoza. Trataba de una banda de ladrones, pero bueno. Pero vamos a concentrarnos en La Fiaca, por favor. No me distraigan. Sí. La Fiaca es la historia
de usted se distrae solo, Corbalán. No dijimos nada.
La historia de La Fiaca es... La fe que la historia de un individuo, de un tipo que vive en la ciudad de Buenos Aires y que un lunes a la mañana...
Cosas que nos pasa muy habitualmente a todos.
Se va y me pasa el lunes, martes, miércoles, todo el día. El lunes a la mañana escucha el despertador, lo apaga, lo vuelve a escuchar, lo apaga, lo vuelve a escuchar, lo apaga y la esposa, el Norma Leandro, le dice, ¿no vas a ir a trabajar? Y el tipo que le responde,
tengo fiaca.
Tengo fiaca. No voy a trabajar. Tengo fiaca. Y no va el tipo a trabajar. No va el tipo. Eso es un disparador y ahí empieza en la película que es un lío porque nadie lo puede entender. Claro. Nadie puede entender que una persona no vaya a trabajar un lunes y por fiaca encima, ¿no? Digamos, ¿no? Es la familia, la madre, una parte entra en escena la madre, lo ve como una tragedia. En el laburo, el tipo es oficinista, el laburo también es una tragedia. O sea, es una mancha que tiene, no en el currículum, en la vida. La sociedad ve como este tipo tiene, va en contra de algo. Entonces
se transformó en otra cosa a partir de eso.
Exactamente. El tipo dijo, no quiero hablar porque tengo fiaca. ¿No? Es impresionante.
Le dijo que no al mundo del laburo, se transformó en otra cosa inmediatamente.
Sí, claro. Absolutamente. Le dijo que no, cambió todo eso y esto que decís vos, se transformó en algo que tiene una mancha, que marcó un antes y después. Da vergüenza. No, esta cuestión me das vergüenza.
¿De qué año es la película? ¿Te acordás?
1969.
No, pleno empleo en la Argentina.
Ajá.
Año de pleno empleo en la Argentina. Mirá. ¿Sí? 67, 68, 69, hasta el 70 inclusive.
Había pleno empleo.
Había pleno empleo. Salías a. Mi suegro me contaba, el pino de mi suegro me contaba que él trabajaba de panadero. Y era muy fácil aumentarse el sueldo, porque si no te lo aumentaba tu patrón, te ibas a la panadería enfrente y le decías, mira, ya estoy ganando 50, yo quiero 55.
¿Te lo aumentaba?
Y el tipo te contrataba. Esto es impensable para nosotros.
No.
Nosotros jamás vivimos una sociedad así.
Jamás.
Bueno, este era en pleno Argentina. Imagínate esta película planteando esto en ese momento, donde además la cultura del trabajo lo era todo.
Exactamente.
Todo. Nosotros llegamos a vivir los últimos coletazos de la cultura del trabajo en Argentina, muy de refilón, ya ahí, muy al borde. Pero todavía vos sabías que más o menos ibas a laburar de lo que laburaba tu viejo o tu tío o algún vecino muy cercano que te iba a meter a laburar ahí. Cosa que los pibes habían perdido.
No, exactamente. Bueno.
En el auge de esa cultura aparece esta película. Con ese planteo, ¿no? No quiero ir a laburar.
No quiero laburar porque tengo fiaca. Una cuestión impresionante. En la parte de la película va un compañero a trabajar, Peralta, ¿vale? Le empieza a cuestionar. ¿Por qué no vas a laburar? Y se arma entre ellos dos.
Claro, un debate.
Le empieza a fundamentar. Yo no voy por esto. Imagínense a Norman Brisky cómo puede personificar esto.
Sí, sí.
¿No? Un tipo electrizante, jocoso, serio. Y sobre todo convencido de lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo estaba bien, estaba disfrutando. Y termina con el amigo, le termina diciendo, bueno, me quedo. El compañero de laburo se ponen a cantar, se ponen a jugar. Una de las escenas es... Le dice el tipo este, le dice, quédate a jugar conmigo, Peralta, quédate a jugar conmigo. Tipo, están haciendo lo que no hace, lo que el sistema te dice, flaco, vos no podés hacer. A lo sumo chupá, vino, escabiate, vino un poco de fútbol y ya está. No, jugar, no, ¿qué es eso de divertirse? No hay tiempo para divertirse. No hay tiempo.
Norman Brisky se formó en esta experiencia que contabas vos también de cine de la base y todo esto.
Yo lo vi siempre en un cine, podríamos llamarlo, no sé si cine de la base, pero un cine que cuestionaba un montón de cosas. Hay otra película donde trabaja él que se llama La Guita, que la guita. Estamos hablando, sí. Todo giraba en torno a La Guita. ¿Cómo conseguir guita? A sotoboche, como sea, no importa, voy a conseguir plata. Y todas las historias eran distintos cortos. El cine argentino marcando realmente escuela, eran distintos cortos, ¿no? En una sola película, así como hace poco salió una película en Argentina, no me acuerdo.
Militante político también, muy interesante, militante político.
Estuvo militando en Autodeterminación y Libertad en el 2001, ¿te acordás? Con Zamora, con Luis Zamora.
Sí, y anteriormente tiene una trayectoria militante muy importante, muy rica, Norman Brisky. Alguna vez cuando hablemos de cine, que siempre nos gusta, a todos nos gusta el cine, los que estamos acá, sí. Y alguna vez cuando hablemos de cine tenemos que rescatar por ahí a Raimundo Gleiser y aquellas experiencias, muy interesante.
Sí, cómo no. Otra cosa que quería contar de la película, bueno, me se me acabó. Ustedes me conocen.
Sigue empatando Huracán.
Sigue empatando Huracán.
Sigue empatando Huracán, Franco, quédese tranquilo. Bueno, como argentino, usted está contento. Con hincha San Lorenzo no sé, pero como argentino está apoyando claramente al equipo blanco.
Estoy en la misma condición que los hinchas de Boca ahora para este viaje que ha tenido River de paseo por Japón.
Yo ya compré los tres tiros.
¿Sí?
Sí, yo ya compré los tres tiros porque creo que...
¿Para suicidarse o para qué?
No, porque hay un partido donde juega un equipo argentino y a mí el resultado me interesa.
La argentinidad veo que te ha desbordado.
Me interesa el resultado de ese partido y compré los tres tiros porque yo creo que tal vez pueda festejar.
¿La argentinidad o quién más? ¿Contra quién?
De la argentinidad habla usted, yo digo que a mí me interesa el resultado del partido. Está como Franco que acá está apoyando...
Está muy convencido de que van a llegar a la final en Japón.
Tal vez. Acá Franco está apoyando claramente al equipo de escudo blanco y rojo.
Exactamente.
Una patria.
Aguante el blanco y rojo.
Dios santo.
Aguante el rojiblanco.
Sobre todo el blanco, Franco, ¿no? Sobre todo el blanco. Exactamente.
¿Vamos a tener un espacio para el deporte hoy? ¿Llegamos con un espacio para el deporte?
Si no se habla Independiente, sí. Si se habla Independiente, no, creo que no.
¿Por qué se ganó el último partido?
Ganó Independiente, se fue ganador. Bueno, de
se
la
fue
Copa.
Ganador.
Los números marcan otra cosa. La realidad está determinada por los números, de una diferencia, y dice que no. No, bueno, ¿qué va a hacer? Está. Se gana, se pierde, pero se gana. Últimamente no veníamos mal. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya está.
Tiene un buen jugador, tiene un jugadorazo como el Cebolla. Sí,
pero solo no puede.
Es él y diez amigos.
Y desde el banco tampoco, creo. Creo que estuvo lesionado. Sí. No, iba a Benítez.
Hay que mostrarle a Méndez.
Sí.
Hay que mostrarle los videos de hace 4 o 5 años atrás, cuando era claramente uno de los jugadores más importantes de la Argentina. Lejos, lejos. Y vos lo ves hoy y decís...
¿Dónde ha quedado?
¿Qué pasó? Bueno, hablando de fútbol, ¿querés? Se vota el 18 en la AFA, ¿eh?
¿Por qué se vota el 18? ¿No se había votado?
Pero...
Nada es certero en la AFA. La matemática es diferente también en la AFA. ¿Vos viste cómo son las cosas? Viste que votan 75 y salen empatados.
En el fútbol no hay nada exacto. ¿Entiendes? Claro. No hay matemáticas así... 2 más 2, 4. No hay eso en el fútbol. 38 más 37 da 76. Aparte, 38 y 38. O sea,
segura en conferencia de prensa dijo: esto fue casi un empate, así que es empate.
Así que es empate.
Terrible. Terrible. Empate. Impresionante.
Fue empate. Ponele, dijo Segura. Y se veía la cara de Tinelli diciendo: no puede ser. Fue espectacular, ¿eh?
Sí. Es casi empate y es empate. Esta misma diferencia que es empate.
Sí, no. Tendrían que desempatar por penales, ¿no?
Claro, exactamente.
Tal cual.
O en una batalla campal, viste que el fútbol argentino tiene todo ese folclore, que te le insulta.
Bueno, por un lado estaban votando y por el otro había una batalla campal pintándole la
casa
a los dirigentes. ¿Me entendés? No.
Eso que si vos se llama pasión.
Pasión,
la pasión, es la pasión por el deporte, por el fútbol.
La gloriosa hinchada del club fulano de tal, y están todos cantando. Tiran cuatro piedras a los inadaptados de siempre. Como dice Olina, esos 10, 15, 1000 inadaptados en una cancha de fútbol.
Por favor.
Es terrible. Yo he visto comprar café en cancha de Boca, he visto comprar café caliente y ver si estaba bien caliente, pero no era para tomarlo, era para tirárselo al tipo de abajo, ¿viste? Desde el palco.
Claro. Tal cual.
Y vos decís, vos miraste, decís, inadaptado, ¿y qué se te viene a la cabeza enseguida? El tipo con la bandera, el bombo, no sé qué, en cuero. No. Esto iban de traje, ¿viste? A la cancha, venían de la oficina y le tiraban el café caliente.
La cultura barra brava tomó, o sea, en distintos sectores. No solamente hablando de fútbol, manejando, te puteo y para ahí me agarro a piña por una boludez.
Los recitales
otra.
Yo recuerdo haber ido a ver a La Renga, cancha de Atlanta.
Año 2000, no, 99.
¿Sí? Y era toda gente de Chicago, mucha gente de San Miguel y un muchacho pobre que lo veo venir caminando muy mal el tipo, ¿no?
¿Con
en un estado de medicación interesante. Caminando por el pasillo, y yo estuve a punto de decirle, ¿por qué no te vas a tu casa? Una camiseta de Morón traía.
No, bueno. No se quiere, digamos, pará. Es su decisión suicidarse.
Yo no sé. Él venía como a metro y medio del piso. No. Cuando fue llegando cerca de la gente de Chicago, la gente de Chicago lo miraba como diciendo, esto no puede ser.
Muy regalado, demasiado regalado.
Hasta que uno le pegó una trompada y le pegaron 700 trompadas, lo salvaron los mismos hinchas de Chicago.
Perdón por las interrupciones constantes, pero tengo cosas hasta llegar. Sí, una vez fui a ver con mi primo, yo no soy de Vélez, pero bueno, fui a ver un partido de San Lorenzo con Colón, creo que era, en el que dirigía Aval, no sé cómo llaman el árbitro.
Aval.
Había cobrado a favor de Colón, en una que estaba mal, cobró todo el partido mal a favor de Colón, y San Lorenzo salió perjudicado en el partido. Estaban calientes, no voy a contar todo lo que pasó con la policía y todo eso, pero voy directamente al grano. Estaban todos los hinchas de San Lorenzo esperando el colectivo para irse, y aparece un muchacho con la camiseta de Boca en el momento más inoportuno que podía haber aparecido. En cada parada había un grupo de San Lorenzo en el que en cada parada lo fueron golpeando al tipo cada vez que pasaba.
Todavía lo deben estar golpeando. Qué barro, qué barbarie.
Alex muchacho, lo que quedó de él.
Lo que quedó de él. Bueno, la cultura barra brava trascendió todo. Llegó a todos lados.
Sí. Te agarrás a piña en cualquier lugar.
Sí, pero además esto de agarrarse a piña sin ningún tipo de código, no hay solución de continuidad. Es decir, te agarras a piña hasta que el otro se muere, si podés, ¿me entendés? Sí, esto sí, es lo que sí, yo sí, digo. Es una cultura barra brava, claramente ha trascendido los límites del fútbol, lamentablemente.
A ver,
¿no?
¿Cómo baja esta cultura barra brava? ¿Cómo cae? ¿Cómo se va instalando? Yo me acuerdo, a ver, está bien, el fútbol está más... Nosotros tenemos esa picardía criolla que a veces se transforma en dopo al rival. Le doy un bidón con algo a los míos y un bidón con otro. Eso no es también, digamos, no pasa a ser parte de lo que genera la cultura del que te cago. Recuerda, con Bilardo, digamos. A mí me, digamos, está bien, gané en la cancha. Una picardía es un pase, qué sé yo. Me acuerdo Maradona pidiéndole la pelota a Caniche en el Mundial de Estados Unidos del 90. O sea, picardía, la viveza dentro de la cancha, saber manejar los tiempos, algo. Para ponerle un bidón para drogarlo al otro, digo, yo soy claro, el más poronga de los porongas.
Sí, yo pienso que tiene que ver mucho con eso, ¿eh? Aunque hay una cultura que el fútbol, al fútbol, hubo un momento clave donde el fútbol argentino dejó de ser lo que era adentro de la cancha y afuera.
Ajá.
Y no digo que antes no existían las barras bravas, sino no. Que hay, a mí te cuento otra experiencia, por ahí a veces la anécdota ayuda un poquito. Una de las, hace años atrás, todavía estaba el Rafa Diceo como jefe de la barra de Boca, fuimos con mi hijo a la cancha.
Pobre Paco.
Y en un momento, vamos bajando por la escalera y entonces la barra para que pase la gente por la escalera. La gente se sacaba fotos con el Rafa.
Sí.
Con el pibe a UPA se sacaban fotos con el Rafa. Vos decís, pará.
El espectáculo está ahí abajo, ¿no?
Claro, no allá.
No, sí. Bueno.
Esto de pasar a ser... Y uno tiró una precisa que fue, que venía al lado mío y me dice, mirá este, dice, es el Nazarena Vélez de las barras. Es... Pasaron a ser estrellas los tipos.
Sí, pero sí.
Pasaron a ser estrellas los tipos. ¿Puedo leer un mensaje?
Por favor.
De la señora Cecilia Raspeño, no sé si lo ubica. Dice, Víctor, fue Cristina la que dijo eso. No me hagan hablar mucho que a las 12 me convierto en calabaza. Grosa, dice.
Qué grande. ¿Viste?
Cecilia Raspeño.
Ahí está.
La conozco.
Ahora va a ir el premio lo va a llevar ahora Adrián.
Para casa.
¿Viste? ¿Eh? Es un kilo de helado.
El premio a la mejor lasaña de...
A ver, voy a hacer asociaciones. Hazaña, malestar estomacal, Cecilia Raspeño.
Un saludo grande.
Por favor.
Grande, Cecilia. Beso. Muchas gracias.
Bueno, che, ¿tenemos música?
¿Vamos ¿Tenemos un poco de música?
Una banda que tal vez ustedes conozcan un
poco. ¿De qué año? Discúlpeme, ¿de qué año?
¿De qué año?
Esto es del año.
Es más nuevo que lo anterior, sí, porque antes no había música.
Todo es más nuevo. Todo es nuevo. Es como, todos somos más. Bueno, es eso.
Otra ¿verdad? Banda nueva también.
Otra banda nueva, Motorhead, no unos, class.
Unos pibes.
Tonight. You don't know who it is yet. If you'll be doing that, you'll have to sit down when this one comes on. This is called No Class. This is called Wendy Williams. Yeah.
Bueno, seguimos en Uno Nunca Sabe, y lo que pasó fue Motorhead con el tema No Class y la versión en vivo. En otro momento vamos a pasar la versión de Ramones, justamente estábamos hablando, ¿no? De eso.
Por favor. Era en serio lo de que se vota el 18, lo del AFA, ¿eh? Porque después nos fuimos por las ramas y hablamos de otras cosas, pero el 18 se vota lo del AFA a las 18 en Ezeiza. ¿Sí? En Ezeiza. El tinelismo insiste en que, en que no hay sustento legal para que el presidente pueda tomar esta decisión unilateralmente. Ya empezamos con los problemas también en el AFA, o sea... Difícil el traspaso del mando en lo nacional. Difícil el traspaso del mando en la AFA. Por favor, basta. Sigue empatando Huracán 0-0. ¿Sí? Renovó a Rubabarrena y Messi parece que se lesionó.
Otra vez.
Algo. Sí. Y River, increíblemente, dicen que suspendió un entrenamiento por el frío. Ellos que están tan acostumbrados. Es raro eso.
Pero bueno. El ingenio, el humor de...
El humor de...
Juan. Un saludo a todos nuestros amigos.
A nuestros amigos o futuros ex-amigos.
Sobre todo a nuestro productor, que es hincha de River, en ausencia.
Sí, veo que hay gente que... Creo que saludan.
Saludan con unos palos por el estilo.
Sí, debe ser antorcha.
Ahora es una coreografía, no sé.
Tal cual.
Están
tal
diciendo,
cual.
¿Leyeron Papillón? Están diciendo, no lo leímos, ni la queremos leer.
Está esperando acá el compañero el gol de Santa Fe y no se aproxima, y nada, mira, y nada.
Tranquilo, espacio, todo llega, ¿eh? Tranquilo. Todo va a llegar.
Sí.
Me quedó... ¿Puedo...?
Dígalo.
No se lo guarde.
O sea, atragante.
En cuanto a... Esta cuestión que estamos hablando de la película La Fiaca, si alguno la quiere ver, por favor, está en YouTube. La Fiaca, del 1969, con Norman Brisky. Cuando estábamos hablando de que no hay tiempo para hacer fiaca, no hay tiempo para jugar, no hay tiempo para un montón de cosas, una vez me acuerdo que Dolina, alguien a quien nosotros escuchamos bastante, decía que la letra de algunos tangos es notorio, fueron escritos hace mucho tiempo en un Buenos Aires donde había tiempo para eso.
Exactamente. Hoy,
¿de qué puedo hablar un tango? Bueno, no sé de qué hablará, de otras cosas. Yo no sé si hay, sí, hay un cancionero.
No es casual que las grandes letras de tango o algo, no hay autores de tango de tan renombre como han sido los de la década, no sé, del 30, 40, 50.
Ajá.
No es casualidad.
No, seguro.
Creo que tiene que ver todo con el paso del tiempo y la evolución misma.
Sí, seguro. No. Si bien hay un cancionero nuevo al tango, pero bueno, ya digamos que los letristas... Sí,
pero es diferente.
Y es otra realidad, otro mundo, otra forma de vivir, otra forma de relacionarse con uno mismo, con el medio, con el laburo, con la guita, digamos, es otra cosa. Hay tango, me acuerdo, hablaba de una chica desaparecida de Pompeya, me acuerdo. Uh-huh. Yo lo escuché, me sorprendió, digo, bueno, qué bueno, el tango se está actualizando. No queda esa cuestión, parece, de museo, con todo respeto, que me encanta.
Claro,
por
es
favor.
Verdad, sí, es esa encanta, expresión así como de museo, como quedado... como detenido en el tiempo.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Me había quedado eso como tantas otras cosas.
A mí me cuesta mucho engancharme con las letras de los tangos actuales.
Claro.
Hay gente que compone tangos ahora, pero me cuesta muchísimo engancharme. Me da, no sé, por yo escucho tango desde muy chiquito, cuando a mi vieja le gustaba. Para mí el tango se quedó como en el tiempo. Lo que escucho de hoy de tango es muy poquito lo que me gusta. En cuanto a letras, musicalmente por ahí hay mucha gente que me parece que hace unos tangos bárbaros. Pero después en cuanto a las letras me parece como que siempre me parecen fuera del...
Sí, las letras como que siguen estando años luz, digamos, a nivel artístico, lo que eran las letras de tango de antes. Bueno, también los autores, ¿no? Enrique Santo Discépolo, tipos muy, muy grosos, escribiendo unas letras impresionantes. Sí. ¿Sí? Me parece que eso es lo que por ahí hoy lo vemos. Sí lo vemos muy rico a nivel musical y con nuevas fusiones que hacen, ¿me entendés? Eso me parece que es importante. Pero
hay una camada muy, muy interesante de músicos, de orquestas, jóvenes desde hace 10 o 15 años.
De orquesta,
años.
Y hay una, la Fernández Fierro. Y bueno, con el Chino Laborde, que el Chino Laborde es un cantante terrible.
No está más, lo reemplaza una mujer, no recuerdo el nombre, pero bueno, es cierto, el Chino Laborde es un cantor.
Sí, un cantor de los de antes.
Es alucinante cómo canta ese tipo. Es reconocido ya mundialmente la orquesta típica Fernández Fierro.
Sí, sí, es muy nombrada, sí, sí.
Podemos traer, y en distintos lugares hay la Villuya, Alter Tango. Alter Tango es de Mendoza, por ejemplo, y ellos lo que hacen al nutrirse el tango de nueva sangre, de nuevos músicos, mezclan el rock con el tango. Pero no queda mal, queda bien, porque es tango con aires de rock, podríamos decirle. En vez de, podríamos decir que es rock con aires de tango, digamos, ¿no? No es que tiene un arreglito y vos decís, che, esto suena a tango, suena a chacarera. No, es tango con una piba que canta, una orquesta y una batería y un bajo y una guitarra que está ahí media escondidita. Pero hay una enorme renovación de músicos de tango. De letristas, bueno, me pasa que también fue muy fuerte aquella camada. Marcó un antes y después. Y yo no sé si es como lo de las comparaciones que yo me atreví a hacer en forma bastante irresponsable con el nuevo cine argentino, que ya tiene como 20 años, con el cine de la base. Es total cosa distinta.
Yo cursé historia en la Universidad de Luján y uno de los seminarios que te ofrecía la carrera era el seminario de tangos. Y ahí estaba muy bien explicado cómo el tango tiene en Argentina como 2, 3 o 4 etapas diferentes, donde cambian las letras, cambian los estilos musicales, cambian un montón de cuestiones. Está interesante para ver cómo eso refleja el ambiente social que en cada momento tiene el país. Hay un tango que netamente tiene que ver con el peronismo, hay un tango que netamente tiene que ver con el anarquismo, el primero de todos. Hay un tango más acomodado a las situaciones de dictadura, por ejemplo, en su momento. Hay de todo. Hay un Gardel cantándole a un golpe de Estado. En algún momento hacemos un programa, una parte del programa, y hablamos bien de tango y traemos la música.
Si no me equivoco, le cantó a Manuel Fresco, que era un gobernador que había tomado en forma bastante cuestionable la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y él creo que cantó, o era intendente Avellaneda, por ahí al estilo.
Pero sí, vamos a averiguar bien y lo vamos a traer. Pero sí, hay alguna que otra cosita ahí medio. Bueno, hay un momento de con Hugo del Carril, ¿no? Netamente peronista.
Ha tomado bastantes cosas.
Ha tomado bastante. Y el tango de hoy, bueno, no sé qué expresa. Yo la verdad que ahí no lo sigo mucho al día de hoy, el del tango de hoy. Pero bueno, está bueno para. Sí.
Y ahora viene como más comprometido.
Sí.
Y Discépolo lo mismo.
Y ahora está bueno pensar en qué tango tendría que generarse de acá a estos próximos años, ¿no?
Qué temita, ¿eh?
Sí, temita. Cada momento político tiene un momento musical importante.
Sí, 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 sí.
A mí me parece que en este momento, por ahí, se pueden reeditar algunas cosas.
Surjan nuevas camadas.
Okay. De hecho, ahora vuelven los Violadores. Sí. Una banda de los 80 que le daba duro a los gobiernos y a la dictadura. Y justo ahora
en marzo,
los Violadores.
Mirá. En marzo en el Luna Park.
Con Stuka y Luna Pil. Par. Creo que vuelve con
Stuka
y Pil.
Pil.
Sergio. No, hay uno que se murió.
Gamexane murió.
Sí, Gamexane murió.
Gamexane murió. No es enteramente.
Él no creo que esté. No,
si está, se llenan de guita, qué sé yo.
Claro, ya se habían levantado alguien. Bueno, gente, nos estamos yendo.
Bueno,
estamos terminando con este programa.
¿Eh? Sí. Y veremos lo que se viene, qué sé yo.
Lo que se veremos, hay que ver, estando expectantes y organizados, sobre todo. ¿No?
Y bueno,
nos vamos y será hasta la semana que viene, como siempre, a partir de las 21, en Uno Nunca Sabe. Y bueno, y lo vamos con este tema que medianamente simboliza
buena parte de lo que pensábamos en los 90.
Un abrazo y hasta la semana que viene, que les sea leve. Si esto no es una dictadura.
Espacio Publicitario.